siempre tuve una visión de que el municipio podía hacer mucho, y bueno, y ahí arranqué con, cuando empecé en abril del año 2000, arranqué con el primer patrullaje, que era complementario, era liviano, y como se venía poniendo mal las cosas, siempre fui acelerando y acelerando y acelerando, y hoy es una flota impresionante. Entonces vos a un intendente nuevo de un municipio que nunca lo hizo, es muy difícil esto implementarlo inmediatamente. Se requiere de un periodo de gobierno por lo menos para poder implementarlo. Ahí igual tenemos una dificultad,
sí,
que es que no tenés... ¿Por qué se requiere de se habla de la policía de adyacencia, etcétera, uh-huh, o la policía local, o en su momento, cuando todavía era un medicamento que podía servir, la policía municipal?
Sí.
Porque no tenés la materia prima, que son los policías. La policía, por más que nosotros les pagamos cuando salen de la comisaría y se incorporan al patrullaje municipal, eso no quita que faltan policías. Entonces hay que encontrarle la vuelta al tema este de la creación de mayores ingresos de la policía en la escuela Bucetich.
Bien.
Y que los policías solamente queden en el municipio que los contrató. Uh-huh. Es decir, los capacitás en la Bucetich, pero solamente el municipio que trabajen solamente en el municipio que los va a tener en su patrullaje.
Uh-huh.
Si no tenés policías, bueno, esto se vuelve muy difícil. Nosotros estamos bien, pero tenemos que seguir creciendo. No hay otro camino para la zona norte que saturación con cámaras y con patrullaje. Uno debe trabajar su propia contradicción social.
Uh-huh.
De hecho, nosotros trabajamos sobre las zonas vulnerables, sobre la totalidad, etcétera. El 80% de los detenidos en San Isidro no son de la zona norte.
No son de zona norte.
No, no.
Ajá.
No, son de otra, de zona oeste, zona sur.
Uh-huh.
La zona sur realmente dicen que la está pasando mal, pero porque nunca tuvieron, en algunos casos, la previsión de lo que se venía. Esto es una política anticipatoria del municipio.
Desde ya,
de
sí,
que nosotros teníamos una visión, veíamos una tendencia por la cual el delito iba a seguir creciendo.
Bien, bien, clarísimo. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO. Inversión, Gustavo Posse, 2.800 millones de pesos. Primarias y generales de octubre, 5.100 millones de pesos. Muchos creemos, lo he dicho, que en estas PASO votamos lo que por ahí los partidos o los candidatos no han sabido definir por sí mismos. Digo, ¿es así? Hoy un cable indica que...
Es una vergüenza.
¿Sí?
Esta es la famosa reforma política de Cristina.
Bueno, ahí va.
Que no es reforma, no es nada.
Sí.
Esto, a ver, ¿por qué a un ciudadano lo tienen que obligar a ir a votar en internas de partidos políticos? Los países más evolucionados, uh-huh, el voto es optativo, no es obligatorio.
Es verdad, sí.
Pero ni qué decir que te obliguen a ir a votar a internas de partido. Pero después viene la otra, con la más divertida.
A ver.
En casi ningún partido resulta que tienen interna, o sea que te hacen ir a votar a una elección sin sentido.
Provincia...
A una encuesta, vas
no,
a una encuesta.
Son tres provincias en todo el país. Bueno,
o sea,
Buenos Aires, Santa Fe...
La encuesta más perfecta del mundo son las PASO argentinas.
Claro.
Esa no le erran nunca. Y entonces, después a los 60 días vas de vuelta con los mismos candidatos a otra elección, que no se sabe para qué es la segunda, o sea, es por si la gente se arrepintió,
uh-huh,
por si creyeron que... No. A ver, ese dinero se tiene que usar para otra cosa, el país necesita paz social, necesita tranquilidad, necesita fuertísimo control sobre nosotros los gobernantes, pero también necesita que los gobiernos nuevos, encima que tienen que ir agarrándole la mano al asunto, que reciben herencias, que las herencias en política y política pública existen.
Sí.
A los 4 meses ya tienen que estar con la cabeza diversificada en la elección.
Uh-huh.
Y la gente tiene ganas de la elección. Entonces,
no tiene ganas, Gustavo Posse. A ver, ¿conversás con la gente en la calle?
Y vos,
no.
Tiene la cabeza en otro
tema. En
lado.
Otro tema, no, es un desánimo.
Llegás a sacar un aviso de que esta elección es, podés no ir, no va nadie.
Es verdad, es verdad.
Ni a favor ni en contra, no va nadie.
Uh-huh.
Lo que sigo creyendo es que es una oportunidad siempre aprender de los otros. A ver, el Uruguay, un país que tiene dificultades con los recursos más que nosotros, es un país con más pequeño que nosotros,
uh-huh,
pero un país fuerte, con institucionalidad, con partidos políticos bien parados, enteros. Y el Uruguay tiene elecciones cada 4 años. Las legislativas son cada 4 años.
Uh-huh.
Y... y ellos están más fuertes.
Sí.
Lo que nosotros hacemos,
sí,
¿qué es?
Institucionalmente,
crisis social, sí, dificultad en el mundo, dificultad en la región con el problema del Mercosur y del Brasil. Y encima el Super Bowl este de las elecciones, uh-huh, el Deportivo Elecciones,
sí,
es una locura, es suicida.
¿Compartís que no deberían existir candidatos que atraviesen un procesamiento, así no haya sentencia firme aún?
No, no se puede eso, pero te voy a explicar por qué. En la época del fraude patriótico, en,
sí,
la época de... Porque el país tuvo primero, los grandes patriotas eran los que hacían las listas.
Uh-huh.
O sea, vinieron las guerras civiles, en 1853 la Constitución, pero no había sistema electoral. Era...
Correcto, reunían. Correcto, sí.
Después vino Irigoyen, Alem, Irigoyen, las revoluciones, hasta lograr la pureza del sufragio. Pero después vino de vuelta la década infame y demás, y no había control respecto de las elecciones. Y una manera de hacer que alguien no fuera a votar era meterlo preso el día anterior,
uh-huh,
y una manera de que alguien no fuera candidato era procesarlo con algo.
Sí, sí.
Tiene que ser sentencia definitiva.
Claro, pero las cosas han cambiado tanto. Digo, lo que estoy planteando, y me estás respondiendo desde la legalidad y la justicia, lo cual es correcto, y desde la historia, pero la gente está disgustada con esto también. No hace falta dar nombres, digo, simplemente algunos dicen, ¿por qué si está procesado puede ser candidato? Moralmente no me siento bien con esto, ¿no?
Mira, el caso claro es el caso de Cristina.
Sí.
Yo estoy del otro lado del bando de Cristina.
Lo sé, sí.
Pertenezco a otro espacio de la política.
Sí.
Pero si ella no tiene sentencia firme, tiene el derecho,
uh-huh,
de ser candidata. Y si la gente está tan disgustada, que no vote a nosotros.
De acuerdo. De acuerdo, no, es una buena respuesta, es una muy buena respuesta. ¿Hay peronismo aún o vemos dispersión partidaria?
Tres, hay tres vertientes peronistas, la de Cristina, la de,
sí,
Randazzo y la de Massa.
Correcto. Estoy pensando en las PASO, a partir de todo esto también. ¿Y hay radicalismo que no esté en Cambiemos? Pero me refiero solo a lo electoral, en este plano.
No, enteramente, 100% Cambiemos.
Ajá. ¿Está bien? ¿Ha sido un error? ¿Qué pasó con el partido histórico?
Yo tuve la diferencia en el radicalismo y soy,
sí,
pecador,
sí,
del radicalismo porque no hacían frentes.
Bien.
Era esa cuestión así endogámica de no juntarse,
uh-huh,
y de que si nos juntábamos era para ir a la Internacional Socialista y todas esas cosas. Y el radicalismo, la famosa avenida del medio,
sí,
en el sistema político,
sí,
digo, no en la... La famosa avenida del medio, el radicalismo es por el centro, recibiendo el aporte intelectual desde la izquierda,
uh-huh,
recibiendo desde la derecha, nunca desde las extremas. El radicalismo es eso. Entonces, para nosotros, hacer un frente y la convención de Gualeguaychú,
sí,
en la cual nosotros,
sí,
fuimos decisivos, que dijera que no solo que... Estaba antes el tema de mi límite es Mauricio Macri, ¿no?
Uh-huh.
Decía alguna de las personas que llevaban adelante el radicalismo. Y yo,
sí,
estaba,
sí,
en contra.
Sí.
Yo decía, mi límite es nadie. Mi límite es el que no tiene, el que no sostiene los postulados de los argentinos.
Uh-huh.
Y Gualeguaychú fue un acierto. Y al punto tal de que dijimos, vamos a llevar de candidato a presidente a uno que no es radical, pero que es lo mejor para la sociedad. El hombre, el partido, el afiliado más permeable a la opinión pública es el radical.
Bien, voy con las dos últimas,
sí,
desde ya que agradeciendo tu tiempo, además sé que te están esperando.
Tengo lo de modernización,
¿eh? Sí, por eso, no quiero que me odien.
No.
¿Crees que las medidas económicas del gobierno, no terminan de verse, finalmente van a modificar el rumbo hacia lo que necesitamos en el 2018?
Las medidas son las correctas.
Sí.
Las medidas que se tomaron son las correctas. Obviamente, lo que habrán tenido que corregir, etcétera.
Uh-huh.
La práctica que se eligió es una práctica, sorprendentemente, para lo que se esperaba, fue una práctica gradualista.
Lo fue, sí.
Conviven esta modificación que se tiene que hacer con estas medidas que son correctas, con un fuertísimo gasto social,
uh-huh,
muy controlado, muy direccionado, muy metódico, también sostenedor de organizaciones sociales que se las entiende como más genuinas,
uh-huh,
pero una inversión grande. La economía no va a despegar como despega en un avión en el aeropuerto, pero sí va despegando de manera escalonada, porque el mundo va para atrás porque la crisis del Brasil afecta mucho a la recesión que le da a ese país, y la recesión en el Brasil es de muchísimo impacto en la Argentina. Lo que
totalmente,
más importa
totalmente.
En la Argentina es en la economía real de los argentinos, es el Brasil.
Fíjate vos que corrigió un poquitito este año y ya se exportaron, las automotrices pudieron exportar un poco más, ¿no? Industrialmente sí. Subimos un 2,7%.
Hay índices que son alentadores porque la economía se va normalizando. El problema es salir de la recesión de la cual estaba estancado el país y en la cual hay índices, la baja de la inflación, el hecho de que en el mes a mes haya, año tras año, en el mes a mes, se ven evoluciones, ¿no?
Sí.
Pero también convengamos que se eterniza la crisis de lo del Brasil, ¿no?
Sí, hay que ver.
Con el hecho de no poder detener de dirección.
Para algunos economistas no salimos de recesión todavía, como dice Duhovne, pero hay que verlo, hay que esperar de acá a fin de año, por lo menos, como para tener una certeza respecto
lo que ocurre es que el rumbo es este, no hay otro, no, lo otro es una ficción.
Bien, voy con la última.
Sí.
¿Te sorprendió la gobernadora Vidal en el preciso momento en que gana las elecciones y con aquella Vidal de campaña y las primeras medidas que comienza a tomar? Te explico por qué. Porque yo la conocí cuando estaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y se la veía muy poco. En realidad se la veía muy poco. Uno se manejaba más con Cristian Ritondo, por ahí, ¿no es cierto?, que con ella. A mí me sorprendió. Creo que descubrí otra mujer en el momento en que la escuché, que la vi hacer campaña, que caminó. Y me está asombrando mucho medidas que está tomando y la manera en que está o enfrentando o negociando con intendentes. ¿Qué ves potencialmente en Vidal?
Está especializada en los actos de gobierno, está especializada en el proceso de decisión. Lo que más estudia en ciencia política es el proceso de decisión.
Sí, viene de ciencia política ella, sí.
Y ella, o sea, si bien el PRO tiene ese asunto de que nos gusta que todo sea nuevo, nos gusta, si es posible que nunca hayan hecho nada y qué sé yo, bueno, en realidad nuestro gobernante fetiche, en el caso de Vidal,
sí,
ella está
sí.
hecha, está formada en el proceso de decisión, en el acto de gobierno.
Bien.
Está especializada.
¿Cuál es el futuro político de Pose?
Vivo para lo que la gente me eligió. Tengo la posibilidad y la alegría de poder trabajar en lo que me gusta y en lo que me apasiona, y esta es una época difícil para los argentinos. Es buena para los municipios porque podemos trabajar juntos con la nación y con la provincia, todos los municipios, los de todos los colores políticos. Yo estoy dedicado a esto, sé cómo me paro en la cancha desde el primer minuto y trato de jugar el mejor juego para la gente, y estoy muy muy concentrado en eso. Después, más adelante, este año además respaldamos al gobierno para lograr las mejores elecciones en nuestra zona. Y bueno, después vamos a cerrar el año con los resultados de las elecciones, con los resultados, proseguir con las obras, etcétera. Yo te diría, para mí falta una vida para las elecciones de este año.
Bien.
Porque la vida es la vida real de la gente.
Sí.
Nosotros los políticos, si hay elecciones, no te queda otra que organizar las elecciones. Pero la gente vive otra cosa. La gente vive otra cosa y yo trato de vivir como la gente y pensar como la gente. Entonces, hoy ni siquiera todavía estoy en los tiempos de la actual elección. Ni qué decirte en los tiempos de la elección de dentro de 2 años y medio.
De acuerdo.
¿Qué es lo que tiene que hacer una persona en mi caso? Tiene que trabajar, no perder nunca esa convicción que tiene, que es la de que lo que se vota es la realidad, que es la acción de gobierno, que es la obra. Y después, mientras tanto, te posicionás ayudando a otros intendentes, te posicionás ayudando a donde no hay intendentes y nuestro partido, nuestro espacio, Cambiemos, requiere de ese apoyo. Expresás en las ideas a través de, por ejemplo, en este reportaje que te agradezco mucho el tiempo que me dedicás, y uno puede dar traslado de los contenidos. Y después manda la ocasión.
No, y gestión, además gestión.
Gestión todo el tiempo.
Claro, digo, gestión, ¿cuál gestión es lo que pide la gente.
El futuro es cuando vos tenés la oportunidad de estar jugando el partido, jugarlo a fondo, con convicción, uh-huh. y más adelante vemos.
Gustavo Pozzi, un gran abrazo.
Gracias, muy amable.
Gracias por aportar. Gracias por esta entrevista. Hasta luego. Bien, el intendente de San Isidro, 18 horas 48 minutos, creo que con definiciones interesantes, o al menos las pedíamos, y lo veo muy firme. Lo veo muy firme con todo lo que dice. Y no evito nada. ¿Peronismos cuántos hay? 3. Bien. ¿Y el sur cómo lo está pasando? Mal. ¿Y las obras en San Isidro cómo se hacen? Y con fondos también de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otros gobernadores. Después habrá más conclusiones. Voy a repasar la entrevista. 18 horas 49 minutos, te decía, 13 grados. Bajó 2 décimas y pico. Santiago, voy con vos. ¿Completamos la grilla, querés? Y después dispone vos. Music, lo que quiera, dale.
Well, I come home, baby, and I've been working all night long. Put my daughter on my knee, and she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool." You know.